Portal Citerior presenta Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento, opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior.
Amigas, amigos del Portal Citerior y de nuestra serie de podcast Reflexiones al Pasar, nuevamente bienvenidos, bienvenidas a la conversación de hoy. Siempre matizada con un cafecito que nos tomamos aquí a la pasada para discutir con nuestros amigos, con nuestros panelistas e invitados sobre temas de contingencia, de actualidad, que interesan a la audiencia. Hoy vamos a tratar un tema, estamos a puertas, estamos grabando 2 días antes de plebiscito acá en Chile, y hay un ambiente de interés, de tensión, de mucha expectación por lo que va a ocurrir, pues son actos únicos, digamos, que tienen que ver con el desarrollo democrático de los países. Y el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver de forma directa con aquel suceso, es decir, vamos a tratar el tema del Estado de Derecho, que es vivir en Estado de Derecho. Un tema así que tiene sus bemoles, pero le vamos a hincar el diente tomándonos el primer cafecito de la mañana. Nos acompañan hoy nuestros panelistas habituales, Jaime Torreblanca. Jaime, gusto de saludarte.
Hola.
Y además está con nosotros Oscar Novoa.
Hola.
Nuestro amigo arquitecto. Pero hoy día nos incorporó aquí, lo acabamos de ver, y le pedimos que también nos acompañe en esta conversación al profesor Carlos Ursúa, profesor de conocido ahí en el ambiente académico universitario, que también nos va a dar algunas luces sobre este tema. Carlos, gusto de saludar.
Muy buenos días y muchas gracias. Los saludos a nuestros contertulios.
Muy bien. Entonces, vamos a ir al grano. A ver, Jaime, ¿cómo entrarle a esto? Estado de Derecho, me suena a legalidad, me suena a definiciones políticas, constitucionales, pero se habla a menudo, los políticos lo hablan, la gente lo habla en las calles. ¿Cómo entrarle al asunto este del vivir en Estado de Derecho?
Paulino, yo quisiera entrar en materia introduciendo una gota de lo que se dice respecto a parte del predicado, del título de este podcast. Estado, porque vamos a hablar de Estado de Derecho, pero ¿qué es el Estado? La palabra viene del griego status y se traduce al español como estar detenido. Entonces, ¿qué es estar detenido? Yo lo interpreto que tiene una característica del estado de permanencia. Y cito, noviembre 22 de 1855, el presidente de la República, don Manuel Montt, envía al Congreso para que se discuta y se apruebe el Código Civil. En su segunda versión, el Código Civil, que fue publicado en diciembre 14 de 1855. Y dice a la letra, aquí menciono un par de cositas para caracterizar este hecho de que el Estado es intemporal, permanece.
Claro.
Artículo 1. La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. 2. La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella. 3. Solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Esto nos parece muy familiar.
Sí.
Ese es el estado.
A ver, ¿cómo permite?
¿Permite?
Sí.
El,
¿prohíbe?
Exactamente. Permite, prohíbe y manda.
Lo que hacen los abogados. A ver, Oscar, desde tu perspectiva, esto ya le da un tinte legal al asunto. O sea, estamos hablando de un cuerpo que define obligaciones. El Estado de Derecho significa acatar, al parecer, acatar legalidades impuestas. ¿Cómo darle una vuelta a esto con el concepto moderno que se tiene hoy?
Mira, yo me gustaría partir haciendo un análisis de la frase que convoca esta reunión, que son tres conceptos básicos: vivir, Estado y Derecho. Vivir no me voy a meter porque tiene características existencialistas que a lo mejor un día podríamos darle una vuelta. Claro. Pero Estado tiene definiciones académicas, es una comunidad social que tiene una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios y que además es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Eso a la rápida. Claro. Pero Estado de Derecho ya es un apelativo, es un adjetivo.
Forma de organizar.
Claro, es una cualidad que le otorga. Y es ese Estado que rápidamente traté de definir, cuyo poder y cuya actividad están regulados y garantizados por la ley. Ahí pareciera ser una diferencia, porque la sola noción de Estado en términos de una comunidad organizada podría ser incompleta, o a lo mejor podría servirle a determinada comunidad, pero el que estamos nosotros buscando, y particularmente a través de la ley magna, ¿cierto?, de la Constitución, es que ese poder y esa actividad estén regulados y sobre todo garantizados por la ley. Creo que ahí se completa esta cita que nos convoca hoy día: el Estado, pero Estado de Derecho. Me queda en el tintero, espero poderlo
aclarar,
un tercer adjetivo, que es Estado Social de Derecho.
¿Es otra cosa?
Vamos a esperarle.
Pero esa frase. A ver, oye, Carlos, a mí, esto de hablar de Estado de Derecho, siempre nosotros los periodistas usamos las analogías para que entendernos nosotros mismos y que las personas que nos escuchan también nos entiendan. ¿Cuál es el antónimo entonces de Estado de Derecho? ¿Qué significa no vivir en el Estado de Derecho? ¿Una dictadura?
Una dictadura. Una absolutamente, yo diría que es antagónico al Estado de Derecho la dictadura. Toda vez que, en términos generales, consideramos que el Estado de Derecho es una forma de organizar a una sociedad conforme a su juridicidad. Esto supone la existencia de una constitución, de las leyes que rigen, las obligaciones y deberes que aparecen estipuladas en la constitución de esa república. Y por otro lado, implica que el propio Estado reconoce a sus miembros la condición de ciudadanos. Que eso, a mi juicio, implica también una serie de derechos y también de deberes.
Y por lo tanto, habría que hablar entonces de un concepto que no se ventila muy a menudo en las conversaciones que uno escucha con ocasión de esta discusión respecto de la nueva constitución. Se habla de derechos, pero no se habla mucho de deberes del ciudadano.
Podría ser eso y justamente, un punto de discusión, digamos. Claro, y justamente cuando uno define lo que es un sujeto de derecho, necesariamente se refiere a los derechos que tiene, pero al mismo tiempo a las obligaciones que tiene que cumplir para hacerse acreedor de esos derechos.
Claro, claro. Ahora, Jaime, el tema este, tú aludías al Código Civil. En general, hay algunas críticas que uno recoge en el ambiente, en el sentido de que nuestras instituciones están un poco, no marchan al unísono con los desarrollos de diversos temas a nivel humano, digamos, desarrollo humano, desarrollo cultural, desarrollo político. Entonces se transforman en críticos lo que es el Estado de Derecho, que es la República, por ejemplo, que no da cabida a ciertas manifestaciones de la sociedad. ¿Cuál es tu aproximación a la situación actual, a la crisis que hay actual?
Bueno, es una tremenda pregunta. Creo que es evidente que pasamos por un periodo primero en donde evidentemente la calidad de la política, lo dicen las encuestas, lo dice la ciudadanía, lo dice la realidad, está muy lejos de lo que se merece el país como ejercicio de la democracia. Este es un punto que creo que hay que marcarlo de entrada. Y creo que ha habido, seguramente, hay muchas explicaciones de las últimas décadas de cómo se ejerció el poder, en donde no se le ha dado cabida a las personas que tienen capacidades como para poder colaborar con el Estado, ya sea ingresando a las instituciones estatales. Recordemos que el Estado también está en un nivel de debilidad, por decirlo caballerosamente, extraordinario. Entonces, si no sumamos a la inteligencia, a la capacidad que tienen los chilenos, vamos a continuar en este mismo círculo vicioso, porque la situación que tenemos deriva de una forma de hacer política, y si los mismos que han estado haciendo esto los últimos años van a tomar las banderas y van a guiar al país, vamos a mantenernos en la misma situación.
Claro, tú hablas entonces de la calidad de la política.
Así es.
Ese es un juicio que se escucha a menudo, la calidad de la política, y que nos va a dar Pablo para que en una segunda vuelta, porque ahora nos vamos a tomar un poquito, se nos está enfriando el café, así que vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, y vamos a retomar esto con la calidad de la política y las repercusiones actuales de este tema. No se vayan, vamos pronto con ustedes.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad.
Bien, amigos, nuevamente estamos junto a ustedes en el portal Citerior, Reflexiones al Pasar, junto a nuestros panelistas habituales y un invitado hoy muy especial, profesor Carlos Ursúa. Respecto al tema de esto de lo que se denomina vivir en Estado de Derecho. A ver, estábamos viendo, Oscar, el tema de la calidad de la política que se está hablando de ahí, pero también vinculado con eso los deberes, ¿eh? Porque se habla de derechos, pero también hay que consensuar de que para que haya equilibrio tiene que haber también una dosis de deberes que hay que cumplir para que esos derechos se materialicen.
Partiendo de la premisa que el Estado está constituido por una comunidad social, en estricto rigor, un conjunto de seres felizmente desiguales y tienen necesidades, ideas, criterios, todo tipo de diferencias, en la ecuación de deberes y derechos debe ser lo más pareja posible, en el sentido de que si yo me siento que soy vulnerado en mis derechos, debiera, al menos en el fuero interno, hacerme una revisión si estoy cumpliendo mis deberes. A veces se nos olvida que para acceder a un derecho debo tener clara situación de haber yo generado mi derecho a partir del cumplimiento de mis deberes. Aquí se pone muy rápidamente en la mesa y ocurre mucho en la sociedad y en la contingencia que alguien sale diciendo vulneraron mis derechos. Y al poco andar, en esta separación de poderes que también es importante tener en cuenta porque hay un poder que legisla, hay un poder que regula y otro poder que sanciona, el Poder Judicial. Y es probable que en el juicio se demuestra que quien reclamaba sus derechos no había cumplido sus deberes. Por ponerlo como una situación que hay que tener en cuenta y no quedarse solamente con una reiterada, permanente y a veces simplona, voy a decir, arriesgando el concepto, búsqueda de cuáles son mis derechos. Yo creo que es un tema paralelo.
Claro, claro. Ahora, en el caso central que nos preocupa del Estado de Derecho, la idea, al parecer, central es un equilibrio en los poderes constituidos del Estado, es decir, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Al parecer, cualquier elemento que distorsione ese equilibrio podría ser considerado en el lenguaje jurídico que nos rige, digamos, como planteaba Jaime, cualquier distorsión a ese equilibrio podría ser considerado por los actores políticos y sociales como un problema que afecta al Estado de Derecho. Es decir, estamos hablando de equilibrio de poderes. Esa sería una de las características fundamentales de lo que se llama Estado de Derecho. Carlos.
Sí, también, pero hay otros aspectos que debilitan el Estado de Derecho, como por ejemplo que las autoridades dejen de cumplir con la Constitución y reglamentos que les señalan en cuanto al ejercicio del poder. Porque el propio cargo les otorga un poder determinado. Como lo mismo lo dice Max Weber, el poder que te otorga el cargo. Y tú, de acuerdo a la Constitución y reglamento, estás obligado a cumplir tu cargo. Ahora, cuando esa persona que ostenta ese cargo deja de cumplirlo, deja de cumplir con las normas, reglamentos, la Constitución, se debilita el Estado de Derecho. Ahora, yo quisiera, escuchaba a Jaime hablar de que el Estado pudiera ser un poco inmóvil en el tiempo. Y si bien es cierto, como aspecto jurídico de organización social, estoy de acuerdo con ello, también hay que señalar que los estados evolucionan conforme a los procesos civilizatorios que existen en el mundo. Piensen ustedes, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece la Organización de Estado de las Naciones Unidas, por ejemplo, y una serie de organismos internacionales a los cuales empiezan a adscribirse todos los países, todos los estados empiezan a evolucionar y empiezan a aumentar justamente los derechos. Ya no se habla de primeros derechos, derechos humanos, sino de los derechos de segunda generación, de tercera, cuarta, quinta generación. Estamos en los derechos ambientales, fíjate, ¿no? Aspectos que antiguamente no se consideraban, pero que ahora son prácticamente sujetos de derecho, como lo está planteando la propia Constitución que se propone, ¿no? Que la naturaleza sea sujeto de derecho.
Claro, entonces, ese otro tema, Carlos, la naturaleza como sujeto de derecho, digamos. Eso es algo nuevo que me imagino que se le va a tener que dar una vuelta en el Parlamento, porque es, de acuerdo con la información disponible, son nomenclaturas modernas, digamos. Pocos países lo tienen, Europa, bueno, países más avanzados, pero países en desarrollo son pocos los que lo tienen. Pero volviendo un poco a la pregunta central que nos aboca, es esto del sentido de lo que se entiende por el Estado de Derecho muy ligado a la República, Jaime. Es decir, la República entendida como la organización que nos dimos hace 200 años, digamos.
Así es.
Eso es lo que está en crisis, me parece. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista?
Bueno, lo primero que quiero decir es que lo que he escuchado de Carlos y Oscar, que me han antecedido, estamos de acuerdo. El Estado tiene que modernizarse. Es verdad que hay conductas que son bastante lamentables, porque lo que planteaba Oscar, que se habla de derecho y no de deberes, es lamentable. Tenemos que preguntarnos dónde surge esto. Y en conversaciones anteriores lo he mencionado. El tema de que el hogar, el entorno, las leyes, el ejemplo, tiene que formar a nuevos ciudadanos. Sin duda en este país eso está totalmente deteriorado. De manera que el ejercicio de la democracia se dificulta y tenemos una gran oportunidad. Porque lo que mencioné en la intervención anterior, esto de que no haya acceso al poder con transparencia y con medios, porque acá el poder ha estado dirigido, manejado, con personas que fueron elegidas. Pero sabemos que los financiamientos son millonarios y las personas que quieren ciudadanos, y estoy hablando de experiencias personales, en décadas atrás, en que habían cuando volvieron muchos chilenos que estuvieron en el exterior, interesados en colaborar por el Estado, lo que sea. Si quieren, mándenme a una casita por ahí escondida en Punta Arena, pero yo quiero trabajar para el Estado. La juventud necesita ejemplos para integrarse y acá se ha fraccionado. De manera que creo que acá tiene que haber una profunda reflexión para ponerle inteligencia, para ponerle racionalidad, para ponerle una lógica también. Porque tenemos que empezar por los poderes principales, como son el poder judicial, ¿no es cierto? El poder del legislador. Nuestra legislación también está en crisis, porque las leyes no responden a lo que se necesita. Y cuando uno las tiene que hacer funcionar desde el Estado, se encuentra con, por ejemplo, que no hay financiamiento. Se aprueban cosas que suman tareas, pero no dan los recursos, no dan la preparación, etcétera, claro, etcétera.
O sea, tú hablas de las deficiencias del, un poco del Estado de Derecho. Para redondear, Oscar, esta conversa de hoy, porque el cafecito otra vez se nos está enfriando, vamos a tener que tomarnos más tiempo a futuro para conversar más con otros amigos. Para redondear, Oscar, ¿cuál es tu apreciación sobre
todo lo que en distintas versiones hemos estado tratando de un tema que en la esencia es el Estado, con el apellido de derecho? Eso de vivir en el Estado, que yo partí diciendo que es con natural y con necesariamente se habla de una comunidad, pareciera ser que lo que entre las grandes falencias y un montón de carencias que tiene nuestro Estado, hay algo que ha afectado en forma muy dramática, a mi juicio, y es el estado, valga la redundancia, de la educación. Porque para poder comprender conceptos que no son solo sentimientos, hay que entender que las cosas que hemos estado hablando entran por el intelecto, entran por la comprensión intelectual, no son meramente emociones. Y para eso el entrenamiento de la comprensión intelectual se llama educación. Y en este nuestro querido país ha sido un tema que creo que es uno de los pocos consensos que existen respecto a que la educación no solamente se dejó de lado en un largo periodo, se sectorizó y se segmentó de manera bastante irregular y además con sensaciones de que algunos recibían educación y otros simplemente no la reciben. Entonces, a lo mejor, aunque no estaba en el texto de nuestra conversación de hoy, me gustaría pensar que con una mejor educación se logra esa mejor comprensión de los deberes y derechos y por ende tendríamos garantizado una mejor comunidad que se llama Estado.
Bueno, yo diría que, y quiero hacerme, no hacerme cargo, sino tomar algo que señalaba Jaime y Oscar, en el sentido de que el debilitamiento de las organizaciones que constituyen el Estado generan que las políticas públicas, tanto su planificación como su organización, su implementación y la falta de supervisión, tengan impacto en las personas que son que van a recibir el beneficio de esas políticas públicas. Y por eso se debilita justamente el ejercicio de la democracia, porque las personas, ¿qué es lo que hemos estado viendo acá? La gente se manifiesta en forma violenta porque nosotros no estamos metidos en sus sentimientos diarios, en sus necesidades. Pero ¿quiénes son los responsables de esas insatisfacciones? Los que ejercen el poder. Y tal como dice Jaime, bueno, si nadie supervisa y las personas que ejercen el poder y el diseño de esas políticas públicas se quedan justamente en ese estado sin saber si esas políticas públicas cumplieron con los objetivos para los cuales fueron planificados, simplemente nos seguimos dando vuelta en un círculo vicioso donde los resultados son los que estamos viviendo en la actualidad.
Claro. Eso lo ve uno en la calle.
Bueno, pero estamos en un país que tuvo un plebiscito, tuvo una... Y en su opinión, la ciudadanía, debo notar que lo que sea, hemos conversado hoy en el podcast de vivir en el Estado de Derecho tiene esa repercusión, ¿no? Ese llamado a la cordura, a la transparencia, al respeto, a la madurez cívica, temas que hemos tratado en otros podcasts con nuestros amigos y que hoy día también se han reflejado en el tema que hemos tratado hoy, vivir en el Estado de Derecho. Amigos del portal, nuevamente un saludo cariñoso a ustedes. Gracias, Jaime, por tu participación de hoy, igual a Oscar, y muy especial a Carlos Ursúa, profesor, que nos ha acompañado. Y ustedes, amigos, pronto estaremos nuevamente con un podcast en el marco de Reflexiones al Pasar del Portal Citerior. Y espérenos que ya estaremos junto a ustedes. Hasta luego. Adiós.
Reflexiones al Pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar. El podcast del Portal Citerior.